Dr. Craig Kinne, Mateo, Conferencia 1. La confiabilidad de los evangelios. Copyright 2024, Craig Kinne y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinne sobre el libro de Mateo, sesión 1, La confiabilidad de los evangelios. Mi nombre es Craig Kinne y estoy casado con Medine Musunga Kinne del Congo. He escrito un par de comentarios sobre el Evangelio de Mateo, razón por la cual me pidieron que hiciera esta serie de enseñanzas sobre Mateo. Pero también debo hacerles saber que en Mateo 23 dice que a nadie se debe llamar rabino porque se tiene un solo maestro, incluso Jesús. Y ese es el maestro sobre el que vamos a aprender en particular en el Evangelio de Mateo. Pero antes de comenzar con el Evangelio de Mateo, tenemos que presentar los evangelios, que literalmente significan buenas noticias, y de eso se tratan los evangelios. Y esa frase, buenas noticias, proviene de Isaías 52, 7, así como de varios otros pasajes, pero es especialmente Isaías 52, 7 al que se alude en el Nuevo Testamento. Qué hermosos son en los montes los pies de los mensajeros que traen noticias, que anuncian la paz, que traen buenas nuevas, que anuncian la salvación, que dicen a Sión, tu Dios reina. En este contexto, se trata de la restauración del pueblo de Dios y el cumplimiento de todas las promesas de Dios, incluyendo en última instancia un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en el ministerio de Jesús, esta restauración comenzó a cumplirse. Y también veremos eso al mirar el Evangelio de Mateo. Ese es un énfasis muy fuerte porque Jesús es quien trae la restauración, el que salvará a su pueblo, según Mateo 1:1. Ahora bien, el significado está principalmente en la narrativa de Mateo, pero primero debemos examinar algunas cuestiones históricas. Si preguntas qué tan importantes son las cuestiones históricas, bueno, sabemos que son importantes para los ministros. Dado que a los superintendentes se les confía la obra de Dios, deben ser irreprochables y aferrarse firmemente al mensaje confiable tal como se ha enseñado para que puedan animar a otros mediante enseñanza sana y refutar a quienes se oponen a él. Y entonces, en otras palabras, debemos estar preparados para articular la fe y ser capaces de defenderla cuando la gente la cuestiona. Hay varios de estos que veremos antes de comenzar con el Evangelio de Mateo como una introducción a los evangelios y la confiabilidad histórica de los evangelios. Una de las objeciones que se ha planteado a menudo en Occidente, pero que a veces se cita más allá de Occidente, es algo llamado el Seminario de Jesús, que votó con canicas sobre que dichos de Jesús eran auténticos. Ahora, en realidad, según tengo entendido, solo votaban con canicas cuando los medios estaban presentes porque era una forma de llamar la atención de los medios. Pero en cualquier caso, pensaban que la mayoría de los dichos de Jesús no eran auténticos, y muchos medios de comunicación occidentales los citaban porque parecían tener interés periodístico. Y eso ha sido cierto en varias producciones televisivas y demás que pueden haber sido citadas en otras partes del mundo. Ahora bien, en términos de la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento, esa no es la posición de la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento. Pero si alguien de su congregación le preguntara sobre el programa, ¿qué respondería? Se podría decir, bueno, no deberías tener televisión. En realidad, tal vez tendrías más tiempo para estudiar si no lo hicieras. O simplemente cree lo que quieras. Esa es una respuesta occidental común. O bueno, si lo dicen los eruditos debe ser cierto porque fueron mucho tiempo a la escuela y yo no les presté atención. O puedes decir, lo dejé. Voy a buscar una carrera diferente. O podría intentar encontrar algunas respuestas razonables. Ha habido varios intentos de ofrecer respuestas razonables y, de hecho, los estudios académicos convencionales ofrecen respuestas razonables. Pero también aquellos que tienen especial razón al defender la exactitud de los evangelios. Están Craig Evans, Darrell Bach, Ben Bitterington, yo, Craig Blomberg y otros. De lo que llamaríamos una erudición más centrista, los académicos que tal vez no, están partiendo de lo que pueden demostrar históricamente. Y entonces, ya sabes, las cosas que están en la historia, no se pueden probar todas en la historia porque sucedieron hace mucho tiempo y algunas de las pruebas aún no existen. Pero hay suficiente evidencia de que los eruditos convencionales que trabajan solo con evidencia histórica aún, llegan a una cantidad sustancial de lo que sabemos sobre Jesús a través de los evangelios, una cantidad bastante sustancial. Algunos eruditos son escépticos y parten de una premisa escéptica porque desde la Ilustración, la academia en Occidente ha albergado un prejuicio contra la Biblia, En gran parte porque alberga un prejuicio contra los milagros. Así fue como empezó. Entonces, hablaremos de milagros dentro de un rato. Pero cuando conoces a personas influenciadas por este tipo de ideas, es posible que sean personas entrenadas de esta manera. Puede que sean personas que solo buscan excusas, a veces para no creer. Y así, citan algunas de las cosas populares en Internet. ¿Dónde empezamos? ¿Cómo le respondemos? Bueno, antes que nada, nos fijamos en la cuestión del género. El género es el tipo de escritura que es algo. Ahora bien, eso no resuelve todos los problemas, pero es un buen punto de partida. ¿Es como cuando tienes un martillo, para que se puede utilizar un martillo? Bueno, puedes usarlo como arma. Puedes usarlo como tope de puerta. Pero básicamente, la forma en que se diseña un martillo y el propósito de su diseño es evidente en su diseño. Está diseñado para clavar clavos, o al menos el tipo habitual de martillo del que hablamos. Entonces, ¿cuál es el género de los evangelios? ¿Para qué fueron diseñados? Algunas personas dicen, bueno, los evangelios son únicos. Bueno, en cierto sentido los evangelios son únicos porque hablan de una persona única. Pero si bien Jesús fue único, tenemos que hacernos una pregunta más amplia. Bueno, cuando tienes una obra como esta sobre un personaje histórico en particular, ¿cómo se llama? Y en la antigüedad, como en la actualidad, esto se llamaba biografía. Ahora, la mayoría de los eruditos hoy, a diferencia de hace quizás 30 años, están de acuerdo con la mayoría de ustedes a lo largo de la historia, en que los evangelios son biografías. Esto ha sido argumentado por varios académicos, el más completo por Richard Burrich en una disertación publicada por Cambridge. Bueno, cuando preguntamos si son biografías, a lo largo de la mayor parte de la historia, la gente asume que los evangelios eran vidas. En griego, biografías de Jesús. Pero en 1915, algunos eruditos notaron que los evangelios no eran como las biografías occidentales modernas y, por lo tanto, afirmaron que no eran biografías. Sin embargo, a estas alturas, la mayoría de los eruditos han decidido que, después de todo, la Iglesia tenía razón y que se trataba de biografías. A veces hay que tener cuidado porque durante una generación o dos, hubo estudiantes a quienes se les enseñó que no son biografías y salieron pensando esto y luego los académicos cambiaron de opinión. Pero volviendo a la evidencia de ello, los evangelios son biografías, pero son biografías antiguas, no biografías modernas. Y ese fue el motivo de la confusión. Las biografías modernas suelen estar en orden cronológico. Eso no era necesario en las biografías antiguas. De hecho, la mayoría de ellos estaban organizados por temas. Entonces, cuando tienes eventos a veces en una secuencia diferente en Mateo y Lucas, no es un problema. De hecho, Mateo en particular, el evangelio que vamos a ver en detalle, organiza las cosas por temas. A Mateo le gusta mucho organizar las cosas por temas para que sea más fácil predicar. Por lo general, las biografías modernas comienzan con el nacimiento de la persona o muy temprano. Las biografías antiguas no tenían por qué serlo. Mateo y Lucas comienzan con el nacimiento de Jesús. Pero Marcos, después de la predicación de Juan el Bautista, básicamente comienza con el ministerio público de Jesús. Bueno, muchas biografías antiguas comenzaban con la carrera adulta de la persona. De nuevo, esto no es sorprendente. Los evangelios encajan en el género de las biografías antiguas. La biografía era casi el único tipo de trabajo centrado en un solo personaje. Las biografías caían dentro de un rango de extensión muy particular, que es también el rango de extensión que tenemos en los evangelios. Y una biografía no solo pretendía elogiar a la persona. A veces las biografías elogiaban a una persona. A veces criticaban a una persona. Por lo general, hacían algo de cada uno. Obviamente, si escribes sobre Dios encarnado, será positivo. Pero a los biógrafos no se les exigía que dijeran solo cosas positivas. Y si lees Suetonio, puedes ver que generalmente hay una mezcla en las biografías antiguas. Las biografías eran principalmente una especie de escritura histórica, al contrario de lo que decía uno de mis profesores. De hecho, durante mi primer curso de doctorado en evangelios, el profesor dijo que el Evangelio de Marcos es una biografía antigua, las biografías antiguas eran ficticias y, por lo tanto, el Evangelio de Marcos era ficticio. Ahora bien, el problema no estaba en la lógica de su argumento. Fue con su información. Afirmó que las biografías eran ficticias. Y le planteé este tema después. Dije, bueno, la mayoría de las biografías antiguas en realidad eran escritos de tipo histórico. Y entré en detalle explicando esto, que también ha sido notado por varios clasicistas y demás. Y al final de mi explicación, dijo, bueno, no lo sé. No sé nada sobre biografía antigua. Eso no quiere decir que nunca escuches a tus profesores. Como soy profesor, me gustan los profesores. Pero es decir, no creas siempre todo lo que todos te dicen. Tienes que volver atrás y comprobar la información. Pero estoy tratando de brindarles la mejor información que tengo disponible. Y de hecho he leído biografías antiguas. He leído todas las biografías antiguas de Plutarco, Suetonio y otras. Entonces, no estoy actuando como lo hizo ese profesor. El género no resuelve todas las cuestiones históricas, pero sí desplaza la carga de la prueba. Porque si algo era una biografía antigua, eso significa que se trataba de un personaje histórico y se trataba de información histórica. No tienes novelas escritas sobre alguien de la historia reciente. Las novelas suelen tratar sobre personajes enteramente ficticios. Pero cuando las novelas tratan sobre personajes reales en ocasiones, de vez en cuando en la historia antigua, y cuando no eran romances, lo cual también era raro, trataban sobre alguien que vivió hace mucho tiempo, no sobre alguien que vivió en el pasado reciente. Lo que tenemos en los evangelios no podría ser una novela. Solo podría ser una biografía antigua. Las novelas carecían de fuentes claras. No tenían prólogos o prefacios históricos como los tiene Lucas. Y en términos de enseñar lecciones morales, lo que hacen los evangelios, en la antigüedad, los novelistas generalmente no intentaban enseñar lecciones morales. Los historiadores y biógrafos intentaron regularmente enseñar lecciones morales, políticas y, a veces, teológicas a través de sus obras. Y eso es lo que encontramos nuevamente en los evangelios. Ahora podrías decir, bueno, los evangelios son divertidos de leer. Y algunas personas han dicho, bueno, mira, las novelas son emocionantes, son aventureras. Pero eso también se aplica a las biografías antiguas. Estaban destinados a ser divertidos de leer. La diferencia entre novelas, historiografía y biografía era que la historiografía y la biografía no solo debían ser entretenidas, sino también informativas. Estaban destinados a enseñar basándose en información real. Bueno, suponiendo que los buenos biógrafos fueran sustancialmente precisos, es decir, se ocuparan de los acontecimientos. ¿Qué tan precisos fueron en detalle? Bueno, aquí es donde el género no resuelve el problema porque depende del biógrafo en particular. Ciertos biógrafos podían tener considerable libertad en cuanto a los detalles, aunque no se les permitía inventar acontecimientos. Entonces, ¿cómo evaluamos casos particulares? Bueno, una pregunta es, ¿escribieron sobre el pasado reciente o sobre el pasado lejano? Y la otra pregunta es, ¿hasta qué punto se apegaron a sus fuentes? Entonces, podemos analizar ambas preguntas. Bueno, ¿qué tipo de fuentes utilizaban a menudo los biógrafos? Al escribir sobre el pasado lejano, a menudo admitían que utilizaban leyendas. Sin embargo, cuando fue posible, a menudo citaron un gran número de fuentes diferentes por nombre, y muchos evaluaron críticamente sus fuentes. Ahora bien, a veces incluso cuando escriben sobre un pasado lejano, pueden ser muy precisos. Podemos decir esto nuevamente comparando las diferentes fuentes, las fuentes posteriores, las fuentes anteriores, etc. Pero al escribir sobre el pasado reciente, no se disculparon porque, bueno, no tenemos ninguna forma de verificar esta información. Al escribir sobre el pasado reciente, a menudo consultaban a testigos presenciales o consultaban a quienes habían consultado a testigos presenciales. Dependían de aquellos que ya habían escrito sobre estas cosas antes que ellos. Entonces, cuando escribían sobre el pasado reciente, la generación anterior o dos, normalmente eran muy precisos. Y esto se puede probar, y lo he trabajado y probado en varios casos. Ahora bien, ¿cómo se compusieron estas obras? Bueno, normalmente un escritor que no fuera un testigo presencial comenzaría con una fuente principal. A veces incluso un testigo ocular podría utilizar otra fuente. Entonces, algunas personas dicen, bueno, ¿cómo podría Mateo usar a Marcos si Mateo fue un testigo ocular? Sabes, hay un debate sobre si Mateo era lo que llamamos Mateo. Pero incluso si Mateo fuera el testigo ocular, aún podría usar a Marcos, tal como Jenofonte unos siglos antes escribió un relato de algo que él mismo experimentó. Él fue uno de los líderes de esta expedición, pero también usa una fuente anterior porque esa persona había publicado antes que él y todos esperaban que usaras esa fuente. Entrelazaban otras fuentes en torno a su fuente principal, y luego la obra se leía públicamente en pequeños círculos de amigos o, a veces, en banquetes o lecturas públicas. Y luego, basándose en la retroalimentación que recibían de las personas que estaban escuchando, especialmente sobre, bueno, se podría haber redactado mejor y así sucesivamente, lo revisaron. Ahora bien, en términos de métodos de publicación, el tamaño significaba gasto. Por lo tanto, publicar documentos extensos requería financiación. Cuando piensas, por ejemplo, en la carta a los romanos, la carta de Pablo a los romanos, 16 capítulos, pocas cartas antiguas eran tan largas. Esa fue una carta costosa. Un estudioso, Randy Richards, calcula que en moneda estadounidense habrían costado unos $2,000 solo por tener el papiro y, normalmente, tener a alguien escribiendo ese documento. Bueno, el Evangelio de Mateo es el doble de largo. Entonces, esta fue una tarea importante. Esto no fue algo que alguien se le pasó por la cabeza. Esto es algo en lo que pensó. Practicó frente a grupos de personas. Y finalmente, la versión final de esto se escribe y comienza a circular. Y fue una empresa importante. Los evangelios son lo que se llaman documentos fundacionales. Son obras literarias importantes, no algo escrito de la cabeza. Cada uno era un libro en términos antiguos. Pensamos en la Biblia como un libro. Es una colección de libros. En la antigüedad, los libros solo podían ser largos o, ya sabes, el pergamino no los sostendría muy bien o tendrías un pergamino de tamaño muy incómodo. Mateo tiene el tamaño de un pergamino muy grande. En cuanto a los medios de publicación, nuevamente las obras circularían en banquetes y lecturas públicas. Los oyentes interesados pueden solicitar y pagar sus propias copias. Alguien que supiera leer y escribir podría copiarlo a mano si quisiera. En aquel entonces, la producción en masa significaba una sala llena de escribas tomando dictados. Si alguien leyera un documento, todos lo estarían escribiendo. Eso fue lo más cerca que pudieron estar de producir una obra en masa. Si una obra recibía buena reputación, generaba más lecturas y más demanda del público. Para los primeros creyentes, la forma en que esto habría ocurrido presumiblemente fue en los ambientes de la iglesia primitiva. Muchas lecturas públicas en la antigüedad se realizaban en banquetes. Bueno, el banquete de la iglesia primitiva era la cena del Señor como parte de su servicio religioso. Había una gama de confiabilidad histórica en la historia y la biografía, como le señalé a ese profesor y él lo reconoció después. Plutarco y Livio podrían animar un poco las cosas, especialmente porque escribían sobre personas del pasado lejano. Pero Tácito y Suetonio fueron historiadores y biógrafos que escribieron sobre el pasado más reciente. Se apegaron muy estrictamente a sus hechos. A veces, y particularmente cuando escribían sobre alguien que no les agradaba, te contaban todo lo que todos decían sobre esa gente. Pero se apegaron muy estrechamente a sus fuentes. Y luego tienes a Josefo. Josefo era un... Estos eran historiadores romanos. Josefo fue un historiador judío del siglo I y se encontraba en algún punto intermedio, digamos, entre Plutarco y Livio, por un lado, y Suetonio y Tácito, por el otro. En su autobiografía, Josefo se presenta sospechosamente bien. Resume las guerras judeo-romanas como si fueran casi un accidente. Y, sin embargo, cuando se trata de detalles, la arqueología a menudo lo confirma. Lo confirma hasta en los detalles de las estructuras del puerto de Cesarea Marítima. Lo confirma hasta estructuras particulares en Jerusalén. Lo confirma hasta el color de la pintura en la pared del dormitorio de Herodes. No sé cómo Josefo tuvo acceso al dormitorio de Herodes, pero en cualquier caso, tenía buenas fuentes para todo esto. Y en sus detalles, podría ser bastante preciso. En términos de estándares históricos, ¿qué se esperaba? Los antiguos exigían que los historiadores se ocuparan de los hechos. Lo eran, especialmente los historiadores de élite, cosa que no son los escritores del Nuevo Testamento, pero los historiadores de élite estaban muy interesados en la retórica. Estaban muy interesados en darle forma a las cosas de una manera que se comunicaran bien con su audiencia. En cuanto a la clase baja, estaban muy interesados en darle forma a las cosas de manera que se adaptaran a buenas técnicas de narración. Pero los hechos tenían que ser reales. La pregunta era simplemente cómo los ibas a presentar. Y puedes hacer eso con cualquier historia real de hoy. Yo lo he hecho y otros también lo han hecho al escribir sus propias biografías o las de otros. Para hacerlo interesante, simplemente elija la información más interesante. Lo cuentas de ciertas maneras que resaltan el suspenso. Hay una técnica de narración. Puedes interrumpir en un punto determinado y retomarlo en otro. La forma en que organizas el material atrae al lector. Bueno, se permitía la retórica, pero demasiada invitaba a la crítica. Y lo mismo ocurriría con la narración de historias. Las biografías permitían un poco más de eso que la historia per se, pero tenían que basarse en información precisa. De nuevo, la diferencia entre novela e historia. Lucian fue un orador del siglo II y un satírico. Escribió muchas sátiras. Pero dijo que los buenos biógrafos deben evitar los halagos que falsifican los acontecimientos y solo los malos historiadores inventan datos. Plinio el Joven fue un estadista, un político de principios del siglo II. Y dijo que lo que distingue a la historia es su preocupación por los hechos precisos. Así que no se trata solo de historiadores que se jactan de su propio oficio. Son otras personas las que también lo reconocieron. Ahora bien, Polibio fue un historiador que escribió antes de la época del Nuevo Testamento. Y dice que la historia debe asignar elogios y reproches según las acciones de cada uno. En otras palabras, si vas a decir algo bueno o malo sobre alguien, más vale que sea cierto. Una vez más, Plinio el Joven enfatiza que se puede utilizar la retórica siempre que su base sean hechos. Además, Aristóteles fue un filósofo que escribió unos siglos antes del Nuevo Testamento. La diferencia entre poesía e historia no es su forma. Se podría escribir la historia en verso, pero no en su contenido. La historia debe abordar lo que ocurrió, no solo lo que podría suceder. En cuanto a las biografías de personajes recientes, se mantuvieron cercanos a sus fuentes. Su objetivo no era inventar cosas. Es bastante diferente a las novelas. Y puedo darles aquí un ejemplo concreto, que es de Suetonio. Es un historiador romano que escribió a principios del siglo II. Está escribiendo sobre el emperador romano Otón. Lo comparé con relatos del historiador romano Tácito y del biógrafo griego Plutarco, quienes también escribieron sobre Otón. Ahora bien, es posible que no hayas oído hablar de Otón. Quizás hayas oído hablar de Augusto César. Augusto vivió mucho más y tenía una mejor máquina de propaganda. Pero Otón fue un emperador de muy corta vida. Entonces, esta fue una breve biografía. Fue fácil para mí ir y comparar. Y así como la gente compara a Mateo, Marcos y Lucas, yo comparé a estos diferentes escritores en lo que dijeron sobre Otón. Y lo que encontré fue algo así como lo que se encuentra en los evangelios. Encuentras mucha superposición. Cada uno es distintivo. Pero se encuentra una superposición considerable, aunque este escritor quería enfatizar este punto. Encontré aproximadamente 50 puntos de correspondencia entre Suetonio y cada uno de los otros dos autores, y también varios otros puntos de correspondencia. Pero tenga en cuenta que la biografía de Otón escrita por Suetonio tiene solo 28 párrafos. Son solo unas 2.000 palabras. Es aproximadamente una quinta parte de la longitud del Evangelio de Marcos. Entonces, si Marcos estaba usando el mismo tipo de método histórico que Suetonio como biógrafo, podríamos esperar que si tuviéramos el mismo tipo de fuentes, podríamos encontrar quizás 250 puntos de correspondencia solo en el brevísimo Evangelio de Marcos. Marcos mide la mitad de largo que Mateo. Entonces, lo que estoy diciendo sobre todo esto es que cuando retrocedemos y probamos la biografía antigua con las otras fuentes disponibles de su época, todas estas biografías fueron escritas aproximadamente en el mismo periodo de tiempo que Marcos escribió, después de la época de Jesús. Cuando los comparas, muestra que los biógrafos antiguos estaban interesados en la información histórica. No estaban inventando cosas que se les ocurrieran. Y deberíamos poder confiar en que los evangelios nos brindan información histórica considerable, incluso si no partiéramos de un punto de partida cristiano. Recién estábamos comenzando como historiadores, examinando los datos, mirándolos y diciendo, bueno, ¿qué podemos saber acerca de Jesús? Y creo que eso debería llevarnos a creer en Jesús. Pero en cualquier caso, suponiendo que los biógrafos fueran sustancialmente precisos, ¿hasta qué punto eran exactos en todos sus detalles? Bueno, ahí es donde los académicos comenzaron a explorar lo que llamamos metodologías histórico-críticas. Y no dedicaré mucho tiempo a estos porque a menudo se tratan en otros lugares. Pero los encontrarás si tienes acceso a los comentarios, los encontrarás. Se trata de cuestiones como la crítica de fuentes, el historial de recursos, el historial de formas y el historial de redacción. Historia de la fuente. Los historiadores del siglo XIX comenzaron a examinar los evangelios en busca de sus fuentes. Ahora, algunas personas dicen, bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Nunca sería una fuente. Nunca utilizaría fuentes. Pero si realmente miras los textos bíblicos por todos lados, dice que usan fuentes. Quiero decir, tienes el libro de las guerras del Señor. Está escrito en el libro de Yasé. Y Primera y Segunda Crónicas refiere al lector a una obra de Reyes, que no es nuestro Primer y Segundo Reyes, pero se refiere a eso unas 10 veces. Y Primera y Segunda Reyes se refiere a un libro de Crónicas, no a nuestro libro de Crónicas, sino más de 30 veces. Bueno, ¿los evangelios alguna vez utilizan fuentes? Luke dice que conocía muchas fuentes. Muchos se han comprometido a hacer un recuento de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Muchos no se refieren a una sola persona. No significa solo 2 personas. Muchos significa que cuando Lucas escribe, muchas personas ya han escrito sobre estas cosas. Bueno, esas son buenas noticias para nosotros. Significa que los escritores de los evangelios no estaban simplemente inventando cosas. Estaban haciendo lo que deberían hacer los buenos biógrafos. Dependían de las fuentes que tenían a su disposición. Ahora bien, no podían copiar las cosas como lo hacemos hoy. No tenían fotocopiadoras. Ciertamente no tenían internet. No tenían escáneres. No tenían todas estas cosas que tenemos hoy. No tenían editoriales. Pero casi todo el mundo reconoce que Mateo, Marcos y Lucas están estrechamente relacionados. Puedes ver esto cuando ves cuánto alrededor del 90% del Evangelio de Marcos también aparece de alguna forma en Mateo. El 90% de sus relatos aparecen también en Mateo. Y eso es significativo porque recuerda lo que dice Juan. Juan dice que el mundo mismo no podría contener todos los libros que se escribirían sobre Jesús. Ahora bien, eso puede ser una hipérbole, una exageración retórica para captar su atención. Pero la cuestión es que se podrían decir muchas cosas sobre Jesús. Y, sin embargo, Mateo cuenta muchas de las cosas que contó Marcos. ¿Por qué? Probablemente Marc sea una de las fuentes que utiliza. Ahora bien, no todos los estudiosos están de acuerdo en esto. Varios estudiosos piensan que Mateo escribió primero. Y hay razones para ello. Pero la mayoría de los estudiosos piensan hoy que Marcos es el primero de nuestros evangelios que ha sobrevivido, que obtuvo la información de Pedro, es lo que dice la tradición primitiva. Y que Jesús es obviamente la fuente. Luego tienes la tradición oral y tal vez notas. Marc lo sabe de uno de los testigos. También hay material que algunos eruditos llaman Q. Es material que está en Mateo y Lucas y que no proviene de Marcos. Se superpone. Y luego otras fuentes que ya no tenemos disponibles. Matthew tiene todo este tipo de fuentes a las que puede recurrir. Y Luke tiene todo este tipo de fuentes a las que puede recurrir. Ahora, lo que es importante recordar acerca de esto no son todos los detalles, sino simplemente que la mayoría de los eruditos piensan que Mateo y Lucas usaron a Marcos y también algún otro material compartido que los eruditos llaman Q. Los eruditos debaten sobre exactamente cómo era Q. Y no entraremos en todo eso. Pero esa es la gran mayoría de los académicos, tanto liberales como conservadores y en todas partes intermedias. Pero repito, no todos son eruditos. Ahora, creo que Mateo usó a Marcos por varias razones. Una es que Mateo muestra patrones consistentes en la forma en que abrevia a Marcos. Lucas ciertamente limpia la gramática de Marcos para una audiencia más sofisticada. Es muy poco probable que Mark hubiera cambiado la gramática para un tipo diferente de audiencia. Además, cuando Mateo cita el Antiguo Testamento, lo hace haciendo su propia traducción o usando alguna otra traducción que no sea la traducción griega estándar, excepto cuando usa material de Marcos. Marcos siempre cita la traducción griega estándar. Mateo usa la traducción griega estándar siempre que se superpone con Marcos. Nuevamente, esa es una razón para pensar que Mateo está usando a Marcos. Ahora, lo que pienso, esto no es lo que todos piensan, pero Papías, escribiendo a principios del siglo II, dice que Mateo fue el primero en escribir la logia, que a menudo puede significar oráculos o dichos del Señor. Y Marcos escribió lo que escuchó de Pedro. Creo que Mateo probablemente escribió muchos de los dichos de Jesús. Podría ser algo de lo que llamamos Q, este material compartido por Mateo y Lucas. Pero luego Mateo también pudo incorporar parte del material narrativo que dependía de la autoridad de Pedro una vez que el Evangelio de Marcos fue publicado bajo la autoridad de Pedro. Ahora, Lucas y Mateo, aunque se superponen, hay ciertos lugares donde creo que habrían escrito de manera diferente si Mateo hubiera tenido el Evangelio terminado de Lucas o Lucas tuviera el Evangelio terminado de Mateo. De nuevo, esa es otra larga historia. Pero solo para decir, no necesitamos especular sobre todas estas cosas, como hace la gente a veces, como sería Mateo antes de editar a Mark, etc. Muchas de estas cosas no las sabemos, y a los académicos les gusta explorar cosas que no sabemos. Y eso no tiene nada de malo. Pero para fines prácticos, sabemos lo suficiente como para seguir adelante con nuestro estudio de los evangelios. Algunos otros estudiosos del siglo XIX y principios del XX, después de abordar la crítica de fuentes, se centraron en la crítica de formas. Hay varias formas literarias distinguibles en los evangelios. Obviamente, tenemos parábolas y varios tipos diferentes de dichos de Jesús. ¡Ay de ti, Cafarnaum! Se parece más a un oráculo. Pero los críticos de la forma intentaron determinar algo sobre cómo se usó este material en la predicación de la iglesia primitiva y trataron de determinar qué material podíamos rastrear de manera más confiable hasta Jesús, en su forma actual. A veces usaban argumentos que en realidad no eran muy buenos, pero otras veces usaban argumentos que los historiadores podían usar. Por ejemplo, si tenemos material o el tipo de material que está atestiguado no solo en una fuente, está atestiguado, digamos, en el material compartido entre Mateo y Lucas, también está atestiguado en Marcos. Por ejemplo, Jesús contó parábolas. Jesús habló del reino. Esto es algo que los historiadores dirían, bueno, esto está muy bien atestiguado. Una vez más, creo que el criterio de la vergüenza es un criterio bastante bueno. Y algo que la iglesia primitiva en realidad no querría decir, no querría inventar. Por ejemplo, la iglesia no habría inventado que Jesús fuera crucificado bajo el cargo de ser, afirmando ser rey de los judíos, porque eso significaba que fue ejecutado por el cargo de alta traición. Cualquiera en el Imperio Romano que lo siguiera podría ser considerado traidor. Eso no es algo que quieras inventar. Tampoco querrías compensar el hecho de que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista, quien estaba predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ahora, Jesús no lo hace porque necesita ser perdonado, pero Jesús sí se identifica con su pueblo en ese bautismo. Y nuevamente, probablemente no querrás inventar a Jesús diciendo, «Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya». O Jesús diciendo, «Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el sol». Esas son cosas que la iglesia primitiva probablemente no hubiera querido inventar. También está el criterio del entorno palestino o del entorno judeo-galileo. Es decir, hay muchas características en los evangelios que se ajustan al ambiente de Jesús, pero no al ambiente de una iglesia posterior. Bueno, los historiadores no dirían que esas cosas fueron inventadas. Ahora, desde un punto de vista de fe, aceptamos esas cosas. Ya sabes, confiamos en los escritores de los evangelios. A veces es necesario simplemente confiar. Los académicos a veces trabajan con lo que se llama una hermenéutica de la sospecha. Y cuando estaba trabajando en eso para uno de mis libros sobre estudios históricos de Jesús, ya sabes, simplemente estaba usando el método académico para decir, ok, aquí está el mínimo crítico que los historiadores pueden decir, no quiere decir que eso sea todo lo que realmente creemos. Porque todo el mundo reconoce que el mínimo crítico de lo que se sabe por métodos históricos no es todo lo que sucedió. Y que si tienes una fuente confiable, puedes depender de la fuente confiable. Pero me metí tanto en este método que mi esposa me decía algo y yo le decía, ¿puedes darme pruebas de esa afirmación? Ahora, puedo asegurarles que, bueno, no lo sé, tal vez su cultura sea diferente. Pero ciertamente me metí en problemas por eso. Y lo que tuve que afrontar es que si tienes una fuente confiable, no siempre necesitas evidencia externa. Esa fuente en sí misma es evidencia. Y debemos tomarlo muy en serio, especialmente cuando encontramos que esa fuente es confiable en otros casos. Hay debilidades en estos enfoques críticos de forma tradicionales. Y eso fue especialmente cuando solían decir, bueno, ya sabes, si no se ajusta a este criterio, entonces no es exacto. Por ejemplo, intentaron utilizar el criterio de disimilitud. Si otros maestros judíos decían algo a menudo, decían, bueno, entonces si se atribuye a Jesús. No sabemos si Jesús realmente lo dijo. Podría haber sido tomado prestado de otras personas. O si la iglesia posterior estuvo de acuerdo con eso, entonces dijeron, bueno, entonces Jesús tal vez no lo dijo porque la iglesia posterior pudo haberlo compensado. Ahora bien, si mis alumnos salieran y estuvieran de acuerdo con algunas cosas que dije, ¿deberíamos decir que nunca dije esas cosas porque mis alumnos estuvieron de acuerdo con ellas? Ese es el peligro de ese tipo de enfoque. O si estoy de acuerdo con algunas cosas que dijeron otros eruditos, ¿significaría eso que realmente no las dije? ¿Que simplemente fueron tomadas prestadas de otros eruditos? De modo que ese criterio que se utilizó en contra de la confiabilidad de los evangelios en realidad ha quedado en el camino por la mayoría de los eruditos. Generalmente no se usa. Y muchos de los criterios que usaba la gente. Rudolf Bultmann usó muchos criterios a mediados del siglo XIX para hablar sobre cómo se expandían o contraían las tradiciones. Pero E.P. Sanders demostró en 1969 que esas medidas eran erróneas. Por ejemplo, tomemos a Bultmann, quien estuvo de acuerdo en que Mateo usó a Marcos. Pero Matthew, dijo, ya sabes, las fuentes posteriores amplían las fuentes anteriores. Mateo condensa a menudo las historias de Marcos. Por lo tanto, no funciona ni siquiera según los propios criterios de Bultmann. Entonces, la mayoría de los académicos se han opuesto a eso. El tipo de cosas populares que se ven en Internet sobre motivos sobre cómo Jesús fue tomado de religiones misteriosas y demás, ni siquiera están en la conversación académica. Eso es solo la imaginación de la gente. La mayoría de los paralelos que la gente establece son paralelos que tomaron de Jesús y leyeron en las religiones de misterios y han estudiado las religiones de misterios. Estas cosas son posteriores, siglos después, cuando las religiones de misterio tomaron prestado del cristianismo porque era popular. Y algunos de ellos ni siquiera son de la antigüedad. De hecho, muchos de ellos están formados simplemente por gente moderna en Internet. En cualquier caso, los académicos pasaron a lo que se llamó, en la década de 1970, a lo que se llamó historia de la redacción, historia de la edición. Entonces, tienes estas diferentes fuentes. ¿Qué haces con ellos? Quiero decir, ¿cómo te ayuda eso con la predicación, por ejemplo? Si Mateo tiene algo en Marcos, si cambia la redacción, ¿qué nos dice eso? ¿Cómo predica Mateo según Marcos? ¿Cómo predica Lucas basándose en Marcos? Y si Mateo constantemente hace un cambio particular, tal vez podamos aprender de ello. Por ejemplo, Mateo habla del reino de los cielos. Marcos habla del reino de Dios. Mateo usa el reino de Dios solo 4 o 5 veces. En todos los demás lugares cambia la expresión, el reino de los cielos. ¿Por qué es eso? ¿Nos enseña algo teológico? O tal vez es simplemente que Mateo lo está expresando de una manera más familiar para su audiencia. Marcos estaba escribiendo para una audiencia probablemente en Roma o en algún lugar parecido. La audiencia de Marcos incluye a muchos gentiles que no tendrían idea de lo que significa el reino de los cielos. Entonces, Mark lo traduce para su audiencia. Mateo puede traducirlo para una audiencia judía. Estas son cosas en las que podemos notar las diferencias. No siempre sabemos por qué. Pero los evangelios clara e innegablemente tienen diferencias. No dejes que nadie te diga que no tienen diferencias. En Marcos, Jesús maldice una higuera. Entra y limpia el templo. Los discípulos de Jesús encuentran la higuera seca. Y luego Jesús da una lección de fe. En Mateo, Jesús maldijo una higuera. La higuera se marchitó al instante. Jesús da una lección de fe y luego limpia el templo. Ahora, eso significa que Jesús maldijo dos higueras. ¿Y una se marchitó de inmediato y luego la otra se había secado cuando regresaron? ¿Y Jesús da la misma lección de fe en ambas ocasiones? A veces los discípulos tardaban en entender las cosas, pero normalmente no tanto. Mi opinión aquí es que Matthew simplemente está haciendo lo que hace a menudo. Organiza las cosas en una secuencia lógica. Ahora, Mark también nos dice algo. Quiero decir, Jesús maldice una higuera como una parábola representada y luego entra y limpia el templo, que en cierto sentido tiene hojas pero no frutos. No están dando el fruto del arrepentimiento. No están dando el fruto de servir a Dios. Pero en el caso de Matthew, le gusta arreglar las cosas de forma muy organizada. Y nuevamente, lo que vimos antes es normal en las biografías antiguas. Las biografías antiguas hacían eso todo el tiempo. No es un problema. Eso es solo parte del género. Podríamos comparar pasajes paralelos con el reino de Dios y el reino de los cielos, etc. La historia editorial o la historia de la redacción simplemente preguntan por qué. ¿Por qué se hizo un cambio particular? El problema fue que algunos de los primeros críticos que criticaron la redacción simplemente llevaron esto demasiado lejos. Intentaron explicar todo basándose en Mark y Q, y asumieron que cualquier cosa que no pudieran obtener de esas fuentes debía haber sido inventada, como si esas fueran las únicas fuentes que existían en aquel entonces, simplemente porque esas son las únicas fuentes. Creemos que tenemos hoy. Además, dijeron que cualquier cosa que se ajuste al estilo del escritor debe haber sido inventada por el escritor. Los escritores ponen las cosas a su propio estilo todo el tiempo. Esa era una práctica estándar en la literatura antigua. Luke cambia el estilo de Mark cuando usa Mark. Entonces, estas cosas no fueron muy precisas por parte de los críticos de la redacción. Además, por cierto, esto se pondrá más interesante a medida que avancemos. En este momento, esta es la parte del curso que quizás sea más tediosa, si no es algo que te interese particularmente. El resto del curso será más emocionante. Pero simplemente quería abordar estas cosas porque son temas estándar que se abordan tradicionalmente, al menos en las clases occidentales y demás. Pero no voy a dedicarles mucho tiempo. Las diferencias no significan falta de confiabilidad. A menudo hay diferencias entre los historiadores antiguos y, sin embargo, los historiadores modernos las utilizan para obtener información histórica. No asumen que eso sea un problema. Lutero no asumió que eso fuera un problema cuando leía los evangelios. Otro problema con la crítica de la reducción es que no todos los cambios tienen motivaciones teológicas. Luke limpia la gramática de Mark, como mencionamos. Mateo hace que el lenguaje de Marcos sea más preciso cuando describe a Herodes Antipas no como un rey, sino como un tetrarca, o especialmente lo describe de esa manera. El reino de los cielos es una manera de relatarlo a la audiencia de Mateo. Además, Mateo a veces abrevia Marcos por limitaciones de espacio. En Marcos, el paralítico es bajado al techo, y Jesús perdona sus pecados y lo sana. En Mateo, Jesús perdona sus pecados y lo sana, pero no menciona el techo. ¿Significa eso que teológicamente Mateo está en contra de la destrucción de la propiedad privada? Creo que probablemente Mateo simplemente lo omite por cuestiones de espacio, y lo está condensando y llegando al punto teológico principal de la narrativa. La paráfrasis era un ejercicio retórico estándar en la antigüedad. Cuando volvías a contar relatos, se suponía que debías poder contarlos con tus propias palabras. Por eso, los escépticos y los defensores mal informados a veces cometen el mismo error, asumiendo que las diferencias en la redacción o la secuencia significan que el contenido es inexacto. Eso no se ajusta a lo que sabemos del género de la biografía o la historiografía antigua. Pero el mayor problema con las críticas a la redacción fue este. Lo que incluye un escritor es tan importante como lo que adapta. Entonces, si estoy contando una historia que me contó mi esposa, no es importante solo lo que cambie en su historia. También es importante lo que guardo de su historia. Quiero decir, estoy contando su historia por una razón. Así que hoy, el énfasis ha ido más allá de simplemente mirar lo que un escritor cambia. Como si todos los lectores del Evangelio de Mateo o los oyentes del Evangelio de Mateo, porque normalmente una persona lo leyera y la congregación lo escuchara. No solo es importante lo que los oyentes escucharían cambiado de Marcos como si tuvieran a Marcos frente a ellos. Pero es importante cómo encaja todo el Evangelio de Mateo, cómo encaja todo el Evangelio de Marcos,
etc.
Entonces, rastrear los temas a través de un Evangelio, y ese es el enfoque principal que vamos a utilizar. No nos vamos a centrar principalmente en este otro tipo de detalles. Nos centraremos principalmente en lo que Mateo tiene para decirnos y en lo que Mateo tiene para enseñarnos. Ahora, en términos de la confiabilidad de los evangelios, pasamos a algunos puntos más relevantes.
¿Qué tan confiables son los evangelios? ¿Puedes defender su autenticidad?
Volviendo a la cuestión histórica, he aquí algunos puntos a los que han llegado los estudiosos y que han resistido la prueba del tiempo. Género, los evangelios son biografías y, por tanto, tienen intención histórica. Los evangelios utilizan fuentes escritas compuestas poco después de los acontecimientos que describen. Los evangelios también cuentan con una sólida tradición oral procedente de testigos presenciales. Podemos ver esto en particular mirando Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Debido a todos los evangelios, Lucas es quien realmente nos da su metodología, quien nos la expone desde el principio. En el versículo 1, descubrimos que utiliza fuentes escritas. Tiene acceso al menos a las fuentes escritas. Versículo 2, tiene acceso a fuentes orales de testigos presenciales. Los usó. En el versículo 3, Lucas confirmó esto con sus propias investigaciones. En el versículo 4, Lucas no podía inventar cosas porque el material ya era ampliamente conocido en la iglesia primitiva.
Ahora,
no tiene que preocuparse si no entendió todo eso la primera vez, porque ese es mi resumen de lo que voy a cubrir, con algo más de detalle. La datación de Lucas está muy en duda. La mayoría de los eruditos fechan a Lucas entre el 62 y el 90. Ahora, los eruditos conservadores tienden a fechar a Lucas, bueno, en realidad también son eruditos conservadores en este rango. Pero algunos eruditos conservadores fechan a Lucas en los años 60. Algunos lo fechan en los años 70. Algunos incluso lo fechan en los años 80. Hay algunos otros eruditos que datan a Lucas incluso después, una minoría de eruditos, normalmente no eruditos conservadores. Pero en términos de antes del 62, los eruditos generalmente no fechan a Lucas antes del 62, porque el libro de Hechos en realidad termina alrededor del año 62. Pero en cualquier caso, Hechos es el segundo volumen de Lucas y Hechos juntos. Pero cuando Luke escriba, tomaré una fecha promedio de alrededor de 75, que también es aproximadamente el rango que creo que probablemente sea correcto. Pero podrías ir en cualquier dirección. Podría ser en los años 60. Algunos también han defendido eso. Podría ser más tarde también. Pero en algún punto de este rango, tomo un rango medio de alrededor de 75. Cuando Lucas escribe, muchas personas ya han escrito sobre Jesús. Lo vimos antes. Así, aproximadamente 4 décadas y media después de los acontecimientos.
Ahora,
si alguien viniera y dijera cosas que sabíamos hace 4 décadas y media, realmente no podrían haber sucedido. Cosas que sabíamos por nuestros padres.
¿Están los acontecimientos ocurridos 4 décadas y media antes de nosotros envueltos en amnesia?
Algunos de nosotros, odio decirte mi edad, pero algunos teníamos alrededor de 4 décadas y media. Y aquellos de nosotros que no lo fuimos, conocemos a personas que sí lo fueron. Entonces, esto está dentro de la memoria viva de los testigos presenciales. Esto es algo que está dentro de la historia y que se puede verificar. Lucas también habla de la disponibilidad de fuentes orales en el versículo 2. Dice, así como estas fuentes nos fueron transmitidas por quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Y en el contexto técnico de la tradición oral, la peridotomía, la transmisión del lenguaje, tiene que ver con el tipo de enseñanza cuidadosa que los profesores transmitirían a los estudiantes, digamos en las escuelas filosóficas o similares, donde se esperaba que continuaran. La enseñanza del maestro. Ahora tengo aquí una foto de Anna Gulick, mi vecina que ahora creo que tiene 96 años. Y Anna, aunque es de Estados Unidos,
Aunque Estados Unidos no se caracteriza por tener muy buena memoria porque ahora hacemos todo en la computadora. Pero Anna, tiene 96 años. Ella nació antes de todo eso. Nació antes de la televisión. Ella nació antes, creo, antes de la radio, ciertamente antes de que la gente usara mucho la radio. Nació en una época en los Estados Unidos en la que la gente se sentaba en el porche de su casa y contaba historias. Y contarían historias familiares. Y recuerda historias de su familia que se remontan al siglo XVIII. Y he podido regresar y verificar parte de esta información con fuentes externas. De modo que la tradición oral en culturas que la valoran puede transmitirse con precisión durante cientos de años. Y eso ha sido cierto incluso en algunas culturas que no lo valoran hoy, pero sí lo valoraron en el pasado. Ahora bien, su precisión depende de la cultura y de las personas que la transmiten. ¿Pero cuán precisa fue la transmisión oral? Bueno, aquí hay un resumen de lo que voy a cubrir sobre este tema. Necesitamos mirar la memorización en la antigüedad. Necesitamos mirar las colecciones de notas y dichos y la evidencia del ritmo arameo en los evangelios y la prominencia de los testigos presenciales en la iglesia. Me voy a centrar principalmente en la memorización en la antigüedad porque esa es la parte en la que normalmente, mis alumnos aún no lo saben, no tienen información al respecto. Por lo general, no se incluye en otros libros de texto, etc. Pero el periodo exclusivamente oral, cuando la información se transmitía solo oralmente antes de ser escrita, no puede ser más larga que el periodo entre el ministerio público de Jesús y la escritura de Marcos. Es lo más largo que puede ser. Y, en promedio, los estudiosos suelen fecharlo en unos 40 años. Podría ser mucho menos que eso. No lo sabemos. Pero, en promedio, los estudiosos suelen fecharlo en unos 40 años. Eso no significa que la tradición oral no continuara todavía. Papías, a principios del siglo II, dice que todavía continuaba en su época. Y en realidad le gustaba más la tradición oral que los evangelios escritos. Pero sea como fuere, el periodo exclusivamente oral antes de que las cosas empezaran a escribirse no puede ser más de una generación. En términos de cuán precisos pueden ser los recuerdos, los narradores de memorización podrían contar historias durante horas. Voy a hacer esto con más detalle también. Oradores. Una de las cinco tareas básicas de la oratoria era poder memorizar su discurso y poder repetirlo de memoria. A veces estos discursos duraban un par de horas. La educación primaria enfatiza la memorización. Discípulos de los maestros, esa era su principal responsabilidad. Se suponía que debían poder transmitir lo que les dijera su maestro. A menudo, estas cosas se escribían dentro de una o dos generaciones de esta tradición oral, a veces incluso antes. Y nuevamente, en el caso de los evangelios, no sabemos cuál fue el más antiguo. Pero sabemos que no puede ser posterior a Marcos, que fue escrito. En términos de narración, esto no ocurría solo entre personas educadas que podían recordar estas historias. Muchos bardos analfabetos, personas que no sabían leer ni escribir, podían recitar la Ilíada y la Odisea enteras. Son dos libros bastante largos. Quiero decir, en términos antiguos, la Ilíada tiene 24 libros. Y estos antiguos bardos que eran despreciados por la gente por no tener educación, despreciados por la élite por no tener educación, podían repetirlos de memoria. Y a veces podían cambiar un poco la actuación. Pero siempre volvían a la misma historia básica. Que lo tenían de memoria. Ahora, en términos de recuerdos cuidadosamente entrenados, les daré un ejemplo extremo. Esto no pretende ser promedio, sino simplemente mostrarle cuán importante era la mnemotecnia o la memorización de cosas en la antigüedad. Séneca el Viejo dijo, ya sabes, cuando era joven, mi memoria era mucho mejor que ahora. Cuando era joven, podía repetir 2000 nombres exactamente en la secuencia en la que los acababa de escuchar. Podría recitar hasta 200 versos que me dieron al revés. Él dijo, bueno, ahora que soy viejo, mi memoria no es tan buena, pero haré lo mejor que pueda. Y luego procede en su libro, De Controversiae, a relatar largas secciones de más de 100 discursos que escuchó de sus compañeros de clase en la escuela de oratoria una generación antes. Entonces, décadas después, en su vejez repite estos discursos de práctica que escuchó de sus colegas en su juventud. Ahora mi memoria no es tan buena. Recuerdo en mi clase de homilética lo que prediqué. no recuerdo lo que nadie más predicó. Pero Séneca el Viejo podía hacer eso. Fue excepcional, pero hay otros. Leímos acerca de una persona que escuchó una subasta todo el día, al final del día, podía repetir cada artículo que se vendió, el precio por el cual se vendió y la persona a quien se vendió sin notas. Solo de memoria. U otra persona que fue a una lectura de poesía. La persona del frente estaba leyendo el poema, y la persona de atrás al final de la lectura saltó y dijo, «Eso es plagio. Yo escribí ese poema. Robaste mi poema». Y el que estaba delante tartamudeaba porque no sabía qué hacer. ¿Cómo podría probar que él escribió el poema? Y luego la persona de atrás dijo, «No, solo bromeaba. Solo quería mostrarte lo buena que era mi memoria. Lo memoricé mientras lo leías». Entonces, lo había demostrado, dijo, «Puedo probar que es mío porque lo recitó». Pero lo recitó porque lo memorizó mientras oía leerlo. Él solo estaba presumiendo. Se trata de un énfasis en la memoria que excede con creces el énfasis en la memoria, al menos en Occidente hoy. En algunas culturas todavía ponemos un gran énfasis en la memoria. En algunos lugares donde la gente ni siquiera entiende árabe y puede recitar todo el Corán de memoria. Ese es un énfasis en la memoria que falta en Occidente. Pero en muchas partes del mundo la gente enfatiza más la memoria. Es un regalo valioso. En cuanto a los discursos, nuevamente, una de las cinco tareas básicas de los oradores era poder memorizar el discurso. Incluso discursos que a menudo duraban varias horas. Y los estudiantes fueron capacitados para poder hacer eso. Ahora bien, en términos de discípulos antiguos, había dos formas principales de educación avanzada en el mundo antiguo. Una era retórica, oratoria, hablar en público profesionalmente. La otra era la filosofía. Eso fue entre los gentiles. Entre los judíos, por supuesto, la educación avanzada se centraba particularmente en la Torá y las Escrituras. Antiguos discípulos, memoria y toma de notas. La memoria fue más efectiva en la primera o dos generaciones. Dentro de la memoria viva de los testigos presenciales, esas cosas serían transmitidas cuidadosamente por los testigos presenciales. Y quienes los consultaron y pudieron hacerles preguntas. También se transmitió con especial cuidado en el ámbito escolar. Los estudiantes ensayaron y transmitieron el mensaje de su maestro. Bueno, ambos factores son relevantes para los evangelios. Las iglesias no eran un ambiente escolar. Este ha sido un tema de debate, pero las iglesias no eran un entorno escolar. Pero la mayoría de sus líderes prominentes, y básicamente todo el mundo está de acuerdo en esto, la mayoría de sus líderes prominentes no solo fueron testigos presenciales, sino que fueron discípulos de un maestro. Jesús fue claramente un maestro. Sus discípulos eran claramente discípulos. Se suponía que los discípulos debían aprender las enseñanzas de sus maestros y poder transmitirlas. Nuevamente, eso no requiere que los transmitan palabra por palabra. La paráfrasis era una práctica común. Aunque, como veremos, hay muchas características de las enseñanzas de Jesús en los evangelios que utilizan el tipo de redacción que se habría utilizado en Galilea, no el tipo de redacción que se habría utilizado más tarde. La característica más destacada de la educación antigua era la memorización. Es muy prominente y muy extendido en el nivel elemental. En el nivel básico, memorizarían dichos de maestros famosos. De nuevo, esto era parte de una cultura más amplia. Y las personas que no tuvieran esa educación seguirían siendo parte de una cultura donde la memorización era importante, en un nivel más avanzado, en la educación superior, que comenzaría a mediados de la adolescencia. La mayoría de los discípulos de Jesús probablemente estaban en la mitad de la adolescencia. La educación superior incluiría la memorización para los oradores, la memorización de muchos discursos y pasajes útiles para los discursos. Pero también, en las escuelas filosóficas, ¿memorizarías las enseñanzas del fundador de la escuela o memorizarías las enseñanzas de tu maestro? Los dichos atribuidos a los fundadores de las escuelas griegas fueron transmitidos por los miembros de cada escuela, de generación en generación. Las enseñanzas de los fundadores a menudo se volvieron canónicas para sus comunidades. Y entonces, muchas veces los discípulos salían y publicaban las enseñanzas de sus maestros. Esto lo vemos en varias escuelas filosóficas diferentes. Lucian, escribiendo a principios del siglo II, hablando de filósofos, habla de un estudiante de filosofía que ensayaba mentalmente las conferencias del día anterior. Ese era un énfasis especial entre los pitagóricos. A los pitagóricos, según una tradición que transmitieron, no se les permitía levantarse de la cama por la mañana hasta que pudieran repetir todo lo que su maestro les había enseñado el día anterior. Ahora imagina, si tú pruebas sobre lo que te estoy dando ahora fuera mañana por la mañana antes de que puedas levantarte de la cama, tendrías que repetir todo lo que te enseñé. Eso te daría una gran habilidad de memorización. Bueno, por supuesto, no te estoy poniendo a prueba. El punto es que la gente realmente esperaba que los discípulos de los maestros pudieran repetir las enseñanzas de sus maestros. No todos llegaron tan lejos como los pitagóricos, pero fue importante. Y no fueron solo dichos. También se trataba de hechos. Los profesores actuarían de determinadas maneras. Los discípulos dirían, bueno, este debe ser un comportamiento correcto porque mi maestro lo hizo. Entonces, a veces había rabinos que decían, bueno, sé que tal comportamiento no puede ir en contra de la Torá, no puede ir en contra de la ley, porque el rabino fulano de tal solía hacer esto. De hecho, hay una historia contada en el Talmud en la que un rabino se estaba preparando para pasar un tiempo a solas con su esposa y encontró a un discípulo debajo de su cama. Él dijo, ¿qué haces debajo de mi cama? El discípulo respondió que se dice que todo debemos aprender del comportamiento de nuestro maestro. No hace falta decir que el discípulo se metió en problemas. Pero el punto de la historia es que los discípulos creían que realmente tenían que aprender del ejemplo de sus maestros. Y no era solo el recuerdo de una persona. Como le digo algo a una persona, ella se lo dice a otra. Llega a 1000 personas, y cuando regresas, es probable que alguien en esa cadena lo haya estropeado. Esta no es una transmisión en cadena. Esto es lo que se llama transmisión neta. Es decir, no depende solo de que una persona lo transmita, sino que hay una comunidad de discípulos. Todos habían escuchado las enseñanzas de esta persona. Si alguien publicara algo o alguien dijera algo que el maestro dijo y que realmente contradijera el espíritu de las enseñanzas del maestro, muchas otras personas inmediatamente lo refutarían. De la misma manera, si estás enseñando en un salón de clases o en una congregación, habrá muchas personas allí que te escucharán. Algunas personas pueden entenderlo de manera equivocada, pero con suerte, la mayoría de las personas allí entenderán lo que dijiste. Y entonces esta es la memoria comunitaria, que la ayuda aún más. Ahora, en términos de tomar notas, no sabemos con certeza si un discípulo tomó notas mientras Jesús enseñaba. Pero ciertamente es posible. Los discípulos a menudo publican las enseñanzas de sus maestros. Eso era de esperarse. Esto había estado sucediendo durante más de 1/2 milenio cuando Jesús comenzó a enseñar. Eso fue cierto en ambas disciplinas avanzadas. Era cierto en la filosofía y en la retórica. Solo les daré un ejemplo de retórica. Quintiliano era profesor de oratoria, profesor de retórica. Los alumnos de Quintiliano, que eran niños, tomaron notas tan cuidadosas de sus conferencias que luego salieron y publicaron un libro en nombre de su enseñanza. A lo que Quintiliano respondió, en realidad, esto era exacto. De hecho, fue incluso demasiado preciso porque detectaron algunos de mis errores gramaticales en sus notas y desearía que me hubieran dejado corregirlos primero. Entonces, si tomas notas de lo que estoy diciendo ahora, eres responsable de lo que dices. Asegúrate de poner tu nombre también. Pero de todos modos, tomaron notas muy precisas. Ahora los discípulos judíos tendían a no tomar tantas notas debido a un mayor énfasis en la oralidad. Pero a veces tomaban algunas notas como recursos mnemotécnicos para ayudarles a recordar bloques más grandes de material. Entre los discípulos de Jesús, no sabemos sobre el nivel educativo de los demás, aunque los pescadores tendían a estar en mejores condiciones que los campesinos, que la mayoría de la gente. Pero ciertamente, un recaudador de impuestos habría tenido las habilidades para tomar esas notas. Y la tradición cristiana posterior, nuevamente Papías sugiere que, de hecho, Mateo, un recaudador de impuestos, tomó notas sobre las enseñanzas de Jesús y, en algún momento, publicó notas sobre las enseñanzas de Jesús. No sabemos con certeza si los tomó en ese momento o tal vez los tomó después de la resurrección. Pero en cualquier caso, Estas cosas probablemente las escribía alguien cuando sus recuerdos aún estaban frescos, porque eso era muy común, especialmente después. Pero nuevamente, en la tradición judía, donde no tomaban notas, no era porque dijeran que no nos importa lo que dijera el maestro. Es porque enfatizaron las habilidades de la memoria. Una generación, dos generaciones después, podría ser diferente. Pero para entonces, en el caso de los evangelios, sabemos que las cosas se están escribiendo. Los discípulos judíos de Jesús, discípulos judíos por lo que sabemos de ellos por nuestras fuentes, enfatizaron mucho la memorización. Josefo nos dice que memorizar las escrituras era muy importante. Entonces, la memorización fue un gran problema. Un rabino elogió a un estudiante por ser como un buen tanque de agua que nunca pierde una sola gota de agua, recordando todo lo que le enseñó el maestro. Ahora, algunas personas dicen, bueno, esta evidencia de fuentes judías es posterior a los evangelios. La evidencia de Josefo no es mucho más tardía. La evidencia de los rabinos es mucho más tardía. Pero es consistente con todas las demás evidencias que tenemos de fuentes antiguas. Una vez más, esto es solo una porción de nuestra evidencia. Pero toda nuestra evidencia reunida apunta en la misma dirección. Entonces, si alguien viene y dice, bueno, no se puede aceptar esta evidencia, no se puede aceptar esa evidencia, y explica toda la evidencia y dice, en realidad, la información precisa es exactamente lo opuesto a lo que todos nuestros la evidencia dice que no le daría mucha credibilidad a ese argumento. La evidencia es que deberíamos esperar que los evangelios estén repletos de información sobre Jesús que fue preservada con precisión, incluso sobre bases puramente históricas. ¿Qué debemos esperar de los discípulos de Jesús? ¿Por qué deberíamos esperar que los discípulos de Jesús resulten menos confiables que otros discípulos de maestros, cuando prácticamente todos los eruditos están de acuerdo en que él fue un maestro con discípulos? Cuando el material común compartido por Mateo y Lucas probablemente ya estaba circulando, mientras algunos de los testigos oculares estaban en el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, probablemente solo una vida separó a Jesús del último documento del Nuevo Testamento. ¿Qué nos sugiere eso? Sugiere que no es un prejuicio cristiano el que nos hace creer esto. Yo era ateo antes de convertirme en cristiano. Me convertí al cristianismo desde un entorno completamente no cristiano. Y ahora soy cristiano. Parto ahora de premisas cristianas. Pero si alguien no parte de premisas cristianas, simplemente está mirando la evidencia histórica de la misma manera que miraría otros documentos. Mi creencia es que si lo hacen objetivamente, llegarán a la conclusión de que sabemos mucho sobre Jesús, incluso desde un punto de vista puramente histórico. Ahora, una vez que reconoces a Jesús como Señor, entonces tienes aún más razones para creer porque sabes que Él encargó a los discípulos. Sabes que estas personas estaban llenas del Espíritu. Sabéis que estos son testigos dignos de confianza. Pero incluso para una persona que no es cristiana, tenemos aquí mucha evidencia que debería sugerirle que lo que sabemos acerca de Jesús es creíble. Y si eso es cierto, es una buena razón para convertirse en cristiano. Este es el Dr. Craig Kinney sobre el libro de Mateo, sesión 1, la confiabilidad de los evangelios.